Quiero saludarlos a todos hoy en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos a ti y le damos gracias por tu bien, por tu misericordia hacia nosotros. Le pedimos tus bendiciones para nosotros mientras que tratamos de aprender más de ti. Dios, llénanos con tu espíritu. Denos sabiduría. En Jesús, en nombre de Jesús. Amén. De nuevo quiero saludarlos a todos en el nombre bendito de Jesucristo. Y también saludar a aquellos que están escuchando en vía Skype, en Brasil, en México y en otros lugares del mundo. De nuevo queremos alabar al Señor. Esta madrugada quiero hablar un poco sobre quiero comenzar a hablar sobre él un poco, su propósito. Y cómo eso puede aplicar hacia nosotros. En Pedro primero, en el primero de Pedro, capítulo número 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Versículo 21, aquí quiero comenzar. Voy a regresar un poquito más después de que miremos esta parte. Porque a ti te ha llamado para este propósito, por lo que Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo que debes seguir en sus pasos. Jesús vino a este mundo para restaurarnos otra vez a lo que Dios quería que nosotros fuéramos del principio. En el comienzo, Él creó al hombre y a la mujer, simplemente exactamente como Él los quería. Y cuando el hombre escogió seguir su propio paso o escoger su propio paso, Él se separó Él mismo de Dios y lo bueno de Dios y se convirtió alguien que ya no tiene la semblanza del carácter de Dios, ya no se manifiesta el carácter de Dios en él. Él fue separado de él. El hombre escogió seguir su propio camino y caminar su propia manera y vivir por él mismo, él solo. Cuando Cristo vino a este mundo, Él vino para que nosotros pudiéramos restaurarnos otra vez a lo que Dios quería que nosotros fuéramos. Él vino a restaurarnos a nosotros, a la persona que Dios quería que nosotros fuéramos. No simplemente. Hay muchas personas que piensan que solamente vino a salvarnos, para que no fuéramos al infierno simplemente. Pero ese no es el propósito o la razón que vino Jesucristo. La razón que vino Jesucristo fue para que nosotros pudiéramos ser reconciliados a Dios. Cuando el hombre en el jardín de Edén escuchaba al Satanás, él escogió seguir a Satanás en vez de a Dios y se convirtió amarrado a Satanás, se volvió un esclavo de Satanás. Por eso el pecado entró en el mundo. Ahí entró el pecado en el mundo. Ya el hombre ya no era el sirviente de Dios, pero por su propia voluntad o por sus propias escogencias, él escogió seguir a Satanás. Y Satanás tomó esta oportunidad para controlar al hombre, y él ganó el poder sobre el hombre. Y desde ese momento el hombre ha estado en esclavitud al poder de Satanás. Cristo vino para librarnos. Cristo vino para librarnos de este poder que tenía Satanás sobre nosotros, esa esclavitud, esas ataduras. Muy bien, sigamos. Cuando, o por el, por lo que, porque lo que el hombre escogió vivir por sí solo y salirse de las vías de Dios, se volvió esclavo a Satanás. Cristo vino a salvarnos de esa atadura. Muchas personas piensan que es alguna cosa muy super espiritual que nos hace a nosotros lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero Dios nos ha regalado una voluntad, un libre albedrío que nosotros podemos escoger nosotros mismos, y es por lo que nosotros escogemos que nosotros producimos el tipo de persona que nosotros somos. Nosotros somos un ser con una voluntad, con libre albedrío, que podemos escoger. Y cuando escogemos de una forma errónea, nosotros nos volvemos más atados a aquellas cosas y nos volvemos más corruptos. Cristo vino para que nosotros podamos regresar de esa esclavitud y nos podemos reconciliarnos con Dios, haciendo las escogencias, seguirlo a Él y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que nos creó para que nosotros hiciéramos. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, Él lo tentaron, así como a tú y yo, en todo tipo de tentación, dijo la Biblia. Y Él nunca cedió a esa tentación. Él escogió siempre las escogencias correctas. Él era un simple hombre, pero Él hizo las escogencias y tomó las decisiones de seguir lo que había, lo que Dios quería que Él hiciera. Y Él fue capaz de sobrepasar las tentaciones que Satanás le puso en. Él pudo sobreponerse por encima del poder de Satanás. Y cuando Él murió, Él entró al reino de Satanás, y la Biblia dice que Él tomó las llaves de la muerte y del infierno de Satanás, y Él y los que estaban en cautiverio, Él los liberó. Antes, cuando un hombre moría, antes de que llegó Cristo, Él entraba a Hades. La Biblia habla de Hades. La Biblia habla del bosom de Abraham, pero ellos siempre estaban en el mismo lugar con todos los otros que habían muerto igual. De todas formas, estaban separados de Dios en ese momento. Pero cuando vino Cristo, Él entró a Hades y Él habló con los captivos y predicó, y los que eran fieles y habían confiado en su promesa anteriormente, los libraron y salieron de la muerte. Y ahora, ya cuando nosotros morimos, ya no vamos nosotros a Hades, ya no nos separamos de Dios, pero vamos y estamos con Dios cuando morimos. Eso es lo que hizo Cristo. Él vino para reconciliarnos con Dios, para traernos a regresar a donde Dios. Él vino y trajo su reino para que nosotros pudiéramos ser una parte de Él ya. Y el tiempo que nosotros tenemos en esta vida, ese tiempo de vida que Dios nos ha dado, es para nosotros, para poder prepararnos nosotros mismos, para poder estar con Dios, para prepararnos, para poder vivir con Él en el cielo, en el reino eterno que Él nos ha ofrecido, para estar en su presencia para siempre. Eso es lo que Él está ofreciéndonos. Muchas personas tienen un concepto erróneo de Dios. Ellos piensan que Él es duro o egoísta y Él simplemente nos quiere castigar si ellos fallan. Pero así no es Dios. Dios es un Dios justo y nos ama a nosotros. Él nos creó para ser de cierta manera. Y Él no se ha dado Él mismo, Él ha regalado su propio Hijo a este mundo para que nosotros podamos reconciliarnos, no simplemente para que Él nos pueda perdonar, pero para que nosotros podamos en realidad reconciliarnos con Dios. Nosotros tomamos las decisiones de cómo queremos vivir o cómo vamos a vivir. Eso es decisión nuestra. Dios no nos va a obligarnos a seguirlo a Él. Cuando Él habla de su amor, el amor de Él nos va a permitir hacer las decisiones que nosotros podemos escoger. Y Él nos va a permitir pararnos al lado de las decisiones que nosotros tomamos. Por eso es tan importante que cuando nosotros creamos en Él, ¿quién es Él? Que en realidad la evidencia de nuestras creencias se pongan en práctica de lo que Él nos enseñó. Cuando nosotros decimos que Dios nos ama, ese amor se manifiesta por su voluntad de permitirnos a regresar a Él. No su voluntad de permitirnos a continuar viviendo de la forma que nosotros queremos seguir viviendo. Él nos ha regalado la oportunidad. Eso es la buena noticia que nos ha dado. La Biblia nos dice que Él nos está dando la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Y cuando vino Jesús, Él vivió su propia vida como una demostración de lo que Dios espera que el Dios sea cuando Él fuera cuando Él lo creó. Por eso, amar a Jesús es tan importante. Porque Jesús dijo, si tú me amas a mí, tú vas a escuchar mis palabras. Si tú me amas, tú vas a mantener mis palabras en tu corazón, vas a hacer lo que yo te enseño. Es tan fácil para nosotros enredarnos en ser religiosos, en tener un montón de reglas que nosotros vivimos por ellas y miramos mal a otras personas que no siguen esas reglas o que no tienen nuestras expectativas, y nosotros simplemente pensamos, ellos son gente mala, son pecadores, porque ellos no viven al mismo nivel que nosotros estamos viviendo. Esa es la ley. Jesús no vino para restablecer la ley cuando Él vino. Él no vino simplemente para enseñarnos, simplemente para vivir con las reglas. Porque es la naturaleza del hombre caído vivir por medio de reglas, y cualquiera que no sigue esas reglas, nosotros lo miramos mal. Eso no fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino como un hombre humilde y Él caminó con Dios. Y Él tenía paciencia para aquellos que no caminaban con Él. Las únicas personas que Él no tenía paciencia con ellos eran aquellos que ellos se habían exaltado ellos mismos a tan alta posición que ellos miraban mal a otras personas. Y Él se enfureció con ellos. Él odiaba ese tipo de actitud de esas personas que representaban a Dios y miraban mal a los demás, que no estaban midiéndose a lo que ellos pensaban que era el estándar. Odiaba esa actitud. Cristo vino para verdaderamente reconciliarnos, para que nosotros verdaderamente vivamos de una forma correcta. Ese es el propósito. Hemos confundido las cosas. Algunas personas dicen, no importa, yo simplemente puedo ser un pecador y puedo hacer lo que me da la gana y Dios me ama de todas formas. Pero no hay reconciliación con Dios en este caso. Simplemente estamos actuando de la misma forma, haciendo las mismas cosas. ¿Qué ha cambiado? ¿Será que Dios ha simplemente cambiado su mente y ya no le importa cómo actuamos? No. Él quiere que nosotros volvamos, regresemos a lo que Él quería que nosotros fuéramos desde el principio. Algunas personas piensan que todo se trata de las reglas y esta religión, y si nosotros seamos tan estrictos como posible, entonces que eso sí va a ser aceptable, pero tampoco eso es aceptable. Hay una línea aquí de vivir, de actualmente vivir de la forma que Él quería que nosotros fuéramos, de amar a los demás, amar a Dios con todo nuestro corazón por lo que Él es y lo que Él representa. Él representa el bien, pero su bien ha sido distorsionado por Satanás, por religiones, por los hombres hablando a nombre suyo. Se ha distorsionado completamente. Entonces los hombres ni siquiera saben quién es Dios. Piensan que es un Dios furioso que simplemente está esperando destruir al hombre cuando lo fallan en cualquier poquita cosa. Así no es Dios. Él es un Dios que quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. No lo malentiendan. Jesús dijo que sí va a haber un día cuando nosotros nos van a juzgar. Y todo hombre será juzgado de acuerdo a sus propias obras. Y todo hombre va a ser juzgado de acuerdo a cómo vivió su propia vida. Y aquellos que los han encontrado haber seguido a Satanás van a ser castigados con Satanás. Eso es lo mismo. Pero eso es lo triste, pero la cosa buena es que ninguno de nosotros tenemos que seguir este camino. Nosotros podemos escoger seguir a Dios, al Señor, y ser liberados. Esa es la buena noticia. Ya estamos en peligro porque nosotros hemos cedido nuestros pasos a Satanás y su reino. Estamos en problemas. Pero Cristo nos ha redimido para poder ser restaurados. Este verso 21. Porque tú has sido llamado para este propósito, por lo que Cristo ha sufrido por ti, dándote su propio ejemplo para seguir en sus propios pasos. Esto es lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que obedecer. Pero hay más que eso. Dios está tratando que nosotros vivamos como vivió Cristo. Que nosotros seamos buenos y tengamos misericordia. Que seamos pacientes, bien, buenos, amorosos. Amemos a todos los hombres. Jesús nos enseñó en su predica en el monte, que qué bueno es si solamente amas a aquellos que te aman a ti. ¿Qué valor tiene eso? Todo el mundo hace eso. Él nos ha llamado a mucho más que esto. Yo quiero hablar un poco esta mañana sobre un ejemplo de la paciencia. La paciencia, quiero hablar sobre la paciencia. La Biblia habla sobre tener frutos. Muchas veces nosotros creemos que cuando nosotros estamos hablando con alguien que tenga frutos, pensamos, yo simplemente voy a orar y estar cerca de Dios y voy a pasar tiempo solo con Dios y mágicamente esta fruta va a aparecerse en mi vida porque yo he estado lleno con el Espíritu Santo. Ahora este fruto va a simplemente crecer, pero así no es la forma que Dios opera. La Biblia nos ha dado ejemplos de cómo la fruta se crece en el mundo. Tú levantas la tierra y plantas la semilla y le echas agua y le mantienes la maleza por fuera y empieza a crecer más y crece más y tú lo cuidas hasta que produce su fruto. Jesús le dio muchos ejemplos sobre árboles que crecen frutos y como eso es lo que Él espera de nosotros. Pero es algo que se cultiva. La paciencia es algo que se cultiva también. Nosotros hemos escuchado historias de personas que dicen, Dios, deme paciencia, pero yo lo quiero ya. Así no es que nosotros recibimos la paciencia. Yo he escuchado personas que dicen, nunca pida paciencia o ore por paciencia, porque entonces Dios va a empezar a ponerte problemas en tu vida. Y eso es verdad. Jesús dijo, para el oro se pone en la candela, compre esta fruta, compre estas cosas que van a ser perduraderas, que tienen que ser puestas en el fuego. Cuando nosotros pedimos la fruta del Espíritu de Dios, Dios va a poner cosas en nuestras vidas que van a comenzar a crecer ese fruto. Cuando nosotros pensamos de Job, miren todas las cosas que tuvo que pasar Job. Nosotros leemos sobre Job y nosotros sabemos que detrás de esto Dios y el diablo estaban hablando sobre Job. Y Dios permitió que el diablo pudiera probar a Job, ponerle pruebas. Nosotros vemos todo eso, pero tú te puedes imaginar vivir esa vida de Job, esa vida que estaba viviendo Job en ese momento, teniendo un día normal y de un momento a otro de repente alguien te viene y te dice, oh, alguien te ha robado todas tus ovejas, y alguien después entró y te dijo, ya todos tus animales se le han quitado, todos, no te queda ni uno. Y todos tus sirvientes los han matado. Y después otra persona entra y dice, ha habido un tornado y le dio la casa de tus hijos y todos tus hijos murieron. Él no tenía idea de lo que estaba pasando en el cielo. Y después su esposa le dijo, si es lo que tú te recibes por confiar en Dios, yo no quiero hacerlo, ¿por qué no te suicidas? Yo me voy, yo te dejo. Y después sus amigos entraban y decían, si tú simplemente sirvieras a Dios, no hubiera pasado esto. Eres pecador, por eso está pasando esto. ¿Tú te puedes imaginar qué es lo que está haciendo esto a la mente de Job? Lo está haciendo un hombre de Dios. Lo está volviendo un hombre que sabe sufrir y confiar en Dios. Él nos ha llamado para que seamos seguidores de Jesús, de Él mismo. Él nos ha llamado para que hablemos, que caminemos como Él caminó, que amemos como Él amó, seamos buenos como Él fue, ayudemos a los que no tienen ayuda. Eso es lo que Él nos ha pedido que hiciéramos. Y haciendo eso, sí, vas a estar siguiendo sus mandamientos, sí, vas a estar amando a su vecino, no vas a estar robando ni odiándolo, no vas a estar diciendo asesinarlos, porque vas a querer hacerles el bien, sí, y hacerles bien a ellos. Lo que Jesús nos enseñó, y nos enseñó a vivir una vida llena de Dios. Muchas veces tenemos los mandamientos y los podemos escribir y digamos, sí, nosotros vivimos por el medio de estas reglas, vivimos por estas leyes, pero nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Tú puedes ver que en el cielo solamente van a haber personas que deben estar en el cielo. ¿Será que tú vas a querer que un ladrón esté en el cielo? ¿Tú quieres un ladrón allá? ¿Tú quieres un asesino que esté suelto en el cielo? ¿Tú vas a querer que él esté ahí? ¿Tú vas a querer que alguien que siempre esté diciendo malas palabras esté en el cielo? ¿Y no sería el cielo eso? El cielo está compuesto de personas que deben estar ahí. Personas que son buenas, tienen misericordia, tienen gracia. Estén llenos de todas las cosas buenas de Dios. Las otras cosas no van a estar ahí. No os pertenecen ahí. Simplemente pertenecen en la basura de la eternidad, que es el infierno. Porque no deben estar en el cielo. Dios nos ha dado esta oportunidad para prepararnos nosotros mismos para ser como Él es. Leamos el verso 20 de nuevo. Porque ¿qué crédito hay? El capítulo 2, 1 Pedro 20, 22. Pero ¿qué crédito hay si cuando tú pecas y te tratan duro? Y lo puedas tomar con paciencia. Pero si tú haces, cuando haces lo que estás haciendo, si haces lo que está bien y sufres por eso y tienes paciencia con eso de todas formas, esto encuentra el favor de Dios.
220, número 22.
Si tú has hecho algo mal, capítulo 2, verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tú haces lo correcto, si tú haces algo que está mal y te castigan por ello, y tú tomas paciencia, eres paciente con eso, ¿qué valor hay en eso? No hay valor en eso. Tú mereces el castigo que recibes. La mayoría de las personas ni siquiera reciben el castigo que merecen, ni siquiera. Ellos piensan que ni siquiera los deben castigar. Pero no hay valor en aceptar ni siquiera el castigo de lo que ya hemos hecho. Por lo que hemos hecho. Pero si tú haces lo correcto y de todas formas te castigan, esto es aceptable a Dios. Esto es muy valioso para Dios. Dios no simplemente está mirando al promedio. Él está mirando personas que sean como Él es. Nosotros podemos ser buenos a las personas que son buenas con nosotros, pero eso no tiene valor en eso. Eso no hay valor en eso. Pero Jesús dijo: ame a su enemigo, hágale a aquellos que te odian. Esta es la vida que Él nos ha pedido. Allá arriba, más de lo que es normal, Él nos ha pedido que nosotros vivamos la vida de Cristo. Eso es lo que dijo en el versículo 21. Porque te he llamado para este propósito, porque Cristo también ha sufrido por ti, dejándote a ti el ejemplo para seguir en sus pasos. Jesús escogió dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos seguirlo a Él. Y Él nos dio ese ejemplo. Cuando nosotros muchas veces, cuando alguien nos hace algo malo, nosotros nos ponemos disgustados porque nos hicieron algo malo. Tenemos rabia porque ellos nos han hecho algo malo. Muchas veces nosotros hacemos esto con una actitud muy religiosa, que ellos están pecando contra Dios. Esto no es la actitud de Cristo. Cuando ellos le hicieron algo malo a él, a Cristo, él no ni siquiera peleó contra ellos. Él amó a sus enemigos. Él subió más allá de él mismo. No importaba lo que dijeran de él, no importaba lo que le hicieran. Él los amó. En el jardín, antes de que murió él, Jesús tuvo una pelea muy difícil. Él sabía que iba prontamente a ser separado de Dios y iba a tener que enfrentarse a la muerte. Iba a tener que enfrentarse a algo muy terrible que le iba a pasar a él. Y él pidió a Dios si le quitara esto, si fuera posible. Porque él sabía que iba a ser difícil, él no lo quería hacer. Pero después él dijo: no quiero que no sea mi voluntad que se haga, pero la tuya que se haga. Jesús, él dio su propia voluntad a la voluntad de Dios. Cuando tú estás enfrentando algo que quiere hacerte rabioso, cuando otra persona te ofende, cuando alguien te hizo algo malo, tú puedes ponerte bravo y quedarte en eso, o puedes decirle: Dios, a mí no me gustó esto, pero tú permitiste que pasara, que sea su voluntad la que se haga. Cuando Jesús dio su propia voluntad a la voluntad de Dios, él pudo ir a esa cruz el próximo día, y cuando lo estaban crucificando con puntillas, ni siquiera abrió su boca para quejarse. No se quejó, porque él estaba confiando en Dios. Su fe estaba en el Señor. En el verso 22, sigamos en el verso 22. Aquí hablando: el que no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no amenazó, él no peleó, él confió a él que es el justo. Es de eso se trata la fe. Cuando tú estás pasando por algo, cuando alguien te está enfrentando, están diciendo cosas mal sobre ti, tú estás tratando de hacer tu mejor esfuerzo y otra persona se queja sobre eso y le dice al resto de las personas que no sirves. Cuando estás tratando de hacer el bien y otra persona dice: tú eres un decepcionador, un mentiroso. En vez de ponerte rabioso, tú dices: yo voy a hacer la voluntad de Dios, que sí es el que juzga justamente. Dios ve y Él conoce nuestro corazón. ¿Qué pasa con nosotros en el exterior? Lo único que tenemos que hacer es pasar por esto, con fe y paciencia, amando y siendo misericordioso a aquellos que están a nuestros alrededores. Cuando nosotros comenzamos a tomar cosas en nuestras propias manos, nosotros empezamos a juzgar y empezamos a tomar acciones de algunas formas para preservar nosotros mismos o pelear de alguna forma. Nosotros estamos tomando cosas en nuestras propias manos, estamos confiando en nuestra propia sabiduría, no la sabiduría de Dios. Una de las palabras de paciencia dice que la paciencia es que el paciente está dispuesto a sufrir sin tomar acciones de venganza o ninguna acción, ni siquiera para defenderse. Simplemente sufren pacientemente. Y Él nos pidió que nosotros hiciéramos esto. en Hebreos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15. Versículo 13 habla sobre, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendiciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, le dijeron que se fuera del país en donde él vivía, y Dios le hizo promesas a Abraham que él iba a poder, que él iba a dar, que su semilla iba a ser como las estrellas. Y Abraham tenía 100 años cuando él tuvo un hijo. Él esperó toda su vida confiando que Dios, pacientemente esperó que Dios iba a cumplir lo que Él le había prometido. Nuestros ojos muchas veces están en el momento de ya. Están en esta vida. Pero Dios nos ha pedido que miremos a algo más alto que esta vida. Nos ha pedido que miremos a la eternidad, hacia la eternidad, para que veamos la eternidad. Las cosas que pasan con nosotros en esta vida son simplemente momentáneas. Simplemente pasan por un momento y se desaparecen. La forma que nosotros obtenemos estas promesas es por medio de la acción y por cuando nosotros vivamos de la forma que es bien para el reino de Dios. Cuando nosotros estamos mirando el ahora y mirando cómo, qué está haciendo una persona conmigo, nosotros no estamos pensando en la eternidad, no estamos teniendo fe en este momento. Nosotros estamos confiando en nosotros mismos o cómo puede mejorar nuestra situación, en vez de confiar que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Y que si nosotros pasamos por todo esto, aquí nosotros ganamos reales riquezas, no por medio de lo que nosotros podemos adquirir en esta tierra y no por medio de lo que nosotros podemos ahorrar o preservar para nosotros mismos, pero cuando todos nos lo quitan, cuando nos quitan todos y podamos seguir y podamos amar al que nos lo quitó, ahí es donde nosotros ganamos la verdadera riqueza.
Santiago 5.
Versículo 8. Santiago 5, versículo 8. Okay. Bien. Quiero comenzar en el versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y ácidos disolutos habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído a la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es muy fácil para nosotros que nos volvamos muy religiosos y pensemos que nosotros estamos haciendo algo porque simplemente estamos obedeciendo a Dios. Pero si nosotros no tenemos el tipo de paciencia y el sufrimiento, no tenemos nada. No se quejen, hermanos, el uno contra el otro, para que usted mismo no sea juzgado. Nosotros tenemos toda nuestra vida para poder prepararnos, pero solo tenemos este momento para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros no sabemos cuándo va a venir una prueba, pero si no estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo en este momento, vamos a fallar la prueba cuando llegue. Vamos a fracasar en la prueba. Todos estamos en un viaje. Muchas veces fracasamos. Pero la Biblia nos enseña que tengamos paciencia el uno con el otro. Nosotros no sabemos qué tipo de tribulaciones o pruebas las otras personas están asumiendo. De pronto ellos están teniendo una dificultad muy grande. Ciertamente podemos tolerar un poco de inconveniencia y amarlos lo suficiente para permitirlos que sobrepasen esto, para que lo solucionen. Nosotros no debemos ser los jueces. Nosotros tenemos sus palabras y le decimos a las personas qué es lo que dice la palabra, y si las personas no siguen esto, nosotros simplemente les damos la oportunidad a ellos para que lo puedan seguir. Pero nosotros no debemos ejecutar, no debemos juzgar. Nosotros no somos los que determinan estas cosas, ni juzgamos. Nosotros simplemente somos los que enseñamos lo que Él nos enseñó que enseñáramos. Lo debemos poner en práctica nosotros mismos en nuestras vidas, y permitamos que los otros lo puedan hacer si ellos lo desean hacer también. Por eso vino Jesucristo, para que nosotros podamos vivir esta vida permitiéndonos a nosotros a recibir tribulaciones, para ver quién en realidad somos. Nosotros podemos hacer un show religioso y convencer a todo el mundo en el mundo que somos unos santos. Los fariseos hacían eso, pero ellos no convencieron a Jesús, porque Él vio por encima de sus religiones que no había en realidad misericordia en sus religiones. Que Dios nos dé sus bendiciones.
Is that? You said
que hay que tener mucha
that we have to have a lot of patience,
mm-hmm.
that you have to
esperar,
learn how to wait.
But
many times people
dicen,
say,
Dios,
up to when? To when, God? To when?
Mm-hmm. Yo sé que
I know that
escucha,
He listens to us,
todo.
That He gives us everything.
Mm-hmm.
And we know that we can do everything in Christ that strengthens us. But up to when? How long do I have to wait? 2, 3, 4, 5 years? Till when do I have to wait?
Well,
bueno. Jesús dijo. Jesús dijo. Si nosotros perdonamos en oración, el Padre del Cielo te va a perdonar a ti. Y Él dijo que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Esperando es rendirse a ese derecho del éxito. Rendirse al derecho del éxito. Entonces, no podemos poner un límite de tiempo en esto. No hay un límite de tiempo. Se lo ponemos en las manos de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a decir, si tú nunca cambias esto, de todas formas voy a seguirte. Voy a seguir hacer lo correcto, aunque nunca me lo cambies. Quizás no va a cambiar una situación difícil. De pronto no lo sabemos. Pero cuando nosotros comencemos a esperar que Él nos cambie algo, nuestra paciencia empieza a adelgazarse, a achicarse. Y nosotros a veces nos perdemos la fe y empezamos a olvidar. Muchas veces no sabemos. No sabemos por qué Él hace estas cosas, pero sí sabemos que podemos confiar en Él, que Él puede arreglar estas cosas. No sé si es una respuesta.
What we need to do.
Lo que necesitamos hacer es, bueno, una de las formas de tener victoria sobre un pecado es ser victorioso sobre el pecado. Muchas veces nosotros tratamos de enfocarnos sobre una cosa muy simple, o una simple cosa, tener victoria sobre solo una parte de nuestras vidas. Pero Dios quiere es nuestro corazón, es lo que quiere Dios. Él quiere todo nuestro corazón. Y cuando nosotros decidimos que nosotros queremos hacer sea lo que sea para complacerlo, en ese momento podemos comenzar a realmente confiar y tener confort en vivir en esta situación que nos ha puesto Él en eso. Muchas veces las personas piensan que si nosotros simplemente nos separamos de la vida y nos volvemos un monje, entonces podemos aprender a vivir nuestras vidas y no tendremos problemas porque debemos poder controlar nuestras emociones y controlar nuestras pasiones. Pero eso no es real. La razón que nosotros dolemos muchas veces, nos duele, o cuando alguien nos quita algo a nosotros, es porque nosotros estamos viviendo. Y en realidad tiene significado para nosotros cuando alguien nos hace daño o nos quita algo. Es porque estamos en realidad viviendo esta vida. Y estamos tratando de simplemente vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y otra persona viene y nos hace daño o nos quita algo, nos roba algo. Después nos ponen a prueba si vamos a poder perdonarlos o no, si vamos a tenerles paciencia o vamos a darle más de lo que ellos nos pidieron. Pero si nosotros nos aislamos en una cueva y no hay alguien que nos pueda lastimar, alguien que nos pueda hacer daño, si solamente estamos solos, eso no es real. Es alguien que trata de vivir su vida en este mundo como cualquier otra persona y se abre ellos mismos hacia la posibilidad de ser abusado, de ser lastimado, de ser perseguido, de ser acusado erróneamente, de poder en realidad crecer de estas cosas y aprender a amar por medio de estas cosas difíciles. Tenemos que hacer que seamos vulnerables, así como Jesús se volvió vulnerable. Él hubiera podido, se hubiera sentado en el cielo y quedarse siendo Dios, pero Él no hizo eso, Él se volvió un hombre, Él trabajó, Él tuvo una vida común, Él tuvo amigos, amistades. Él fue vulnerable al dolor y el sufrimiento de ser traicionado, de confiar, de ser decepcionado, pero siguió. Vivió su vida, siguió viviendo su vida, perdonando, teniendo paciencia, haciéndolo bien, no importaba lo que le hicieran a él. Él es el nuestro ejemplo. El mundo quizás nunca entienda, pero Dios sí lo entiende.
That you speak so nicely. Via you, can we make a small prayer for me?
Sure.
So that his surgery comes out well.
Amen.
I know that God will listen and is listening to all of us and all our prayers.
I had another question.
Yo tenía otra pregunta.
I
had another question related to the topic.
Where it says to
donde
purify
dice purificarse tú mismo,
nosotros
nos piden que nosotros nos purifiquemos como Él fue purificado.
And, it also says,
y también dice, porque teniendo estas promesas, purifiquémonos de toda suciedad de carne y de espíritu. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre eso, de cómo nosotros debemos purificarnos nosotros mismos y qué es la diferencia entre la carne y el espíritu? Cuando el hombre purifica el oro, por ejemplo, lo meten en una olla y lo meten en el fuego, y el fuego empieza a fundir el oro, y cuando se calienta más y más, la basura que tiene, los residuos, sube hacia la parte de arriba, y el hombre le quita esta basura y la bota y le echa más fuego y lo calienta más y quema y quema y quema, y más basura sale hacia la parte de superficie. Él la saca, la basura, y la bota y le pone más candela, más fuego. Él hace eso hasta que ya no haya nada más que suba hasta la superficie, y él puede mirar y ver su propia imagen dentro del oro. Ya sabe que está puro cuando puede ver su propia imagen. Para purificarnos nosotros mismos debemos permitirnos ser estar en su control, hacer su voluntad, y Él va a ponerte cosas en tu vida que te van a tentar y te van a probar y te van a tentar para ver qué sale. para que eso también se pueda remover, esa basura. Muchas veces tenemos mucho miedo de ser lo que Él quiere que nosotros seamos, que nos aislamos nosotros mismos de esas cosas que nos molestan y se mantienen ahí escondidas. Pero Él está tratando de sacarlas a superficie en la vida real, para que nosotros podamos resolverlas. Si nosotros simplemente hacemos una carcasa religiosa y vivimos dentro de un montón de reglas, nada saldrá de lo que está ahí. Pero cuando estas cosas nos llegan a nosotros, y quizás una persona nos pone enfurecidos y nosotros nos ponemos bravos, entonces aquí hay algo que nosotros podemos manejar. Aceptémoslo, confrontémoslo y purifiquemos esas cosas.
Talking about the topic of patience. Chapter 12, verse from 8 to 10.
Roman?
No, Corinthians 2.
Okay.
Corinthians 2. From the 8 to 10. When they talk about the flesh. Those verses make reference to the topic of patience.
Mm-hmm.
Perhaps, maybe we should read that.
Okay. Which is this? The
Second Corinthians.
Segunda
Corintios. Second Corinthians. 12.
Okay.
Verse 8 to 10.
Mm-hmm. Okay. Yeah.
Capítulo 12.
O 12.
Capítulo 12. 12, 8 a 10.
This the example here.
El ejemplo aquí.
Paul received many revelations.
Pablo había recibido muchas revelaciones de Dios.
And he had seen many.
Y él había visto muchas cosas. Y él tenía la tentación de ser orgulloso. Pero él dijo, yo no voy a ser orgulloso. Y después él dijo, por todas estas cosas que yo ya he entendido, yo ya he visto, Dios le ha dado a él un aguijón en la carne. Algo para poder sufrir.
It was even a messenger of Satan.
Había un mensajero de Satanás, incluso, que lo iba a atormentar para que él no se volviera muy orgulloso. Y en el versículo 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces ese poder, esa capacidad de vivir esta vida, se pueda manifestar. Él quería sufrir si fuera necesario para mantenerse dentro de la vida de Cristo.
¿Puedo hacer un aporte?
Can I give something in my own opinion?
Okay.
Dios me dio revelación una vez del Salmo
23.
No te faltará nada. Yo soy tu pastor.
Nothing's going to be lacking. Mm-hmm. I am your pastor.
No te faltará gente horrible.
Horrible people either.
Para que
so that,
la ames incondicionalmente.
That you love them unconditionally.
Mm-hmm. No te faltará.
You won't be lacking.
Tristezas.
Sadness.
Para que desarrolles
gozo. So that you develop joy.
No te faltará.
You won't be lacking.
Tormentas.
Storms.
Para que desarrolles
so
paz.
So that you develop peace.
Mm-hmm. Problemas
problems,
para que desarrolles
so
paciencia.
Patience.
Uh-huh. Personas difíciles
difficult
para que desarrolles
so
benignidad.
Benignness, goodness.
No te faltará personas en necesidad para que desarrolles la bondad.
So develop goodness.
No te faltará abusos para
abuse,
que desarrolles
so
mansedumbre,
humbleness.
Cosas imposibles
impossible
para que
things,
desarrolles
so that you faith.
No te faltarán tentaciones para que desarrolles
so develop,
templanza.
Temperance.
Son bendiciones. The difficulties are blessings.
Las dificultades son bendiciones.
Well,
bien.
Dios le bendiga. Pray for throughout this for his surgery.
Sí, sí estuvo bien la traducción.
Excelente.
Vamos a orar a la sanidad.
Bueno, gracias.
Gracias.
No se les iba, no se les iba la. Pero no había interferencia o sí
no,
se escuchó bien.
Se escuchó perfecto.
No hubo interferencia.
Nada, okay. Perfecto.
Lo que los de Skype no creo que tuvieron porque desconectaron el este y lo pasaron para allá.
Es que ellos mandaron un mensaje diciendo que no escucharon nada,
okay.
Entonces lo pasé por allá por si acaso.
Okay.
Vamos a parar para
orar. Oh, well.
They didn't hear it.
No. Bueno, cuando lo when I passed it over there, I think they were able to hear, but they didn't hear the connection.
Okay. Unfortunately.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Lord, we just pray,
Dios, simplemente oramos,
Lord, that
que
you would help us to be
que nos puedes ayudar a hacer lo que nosotros queremos, que lo que tú quieres que nosotros seamos.
Father, we
Padre, venimos en hablar por Serapis hoy, Dios. La cirugía que viene pronto. Dios, oramos que se haga su voluntad. Sabemos que tienes el poder de sanación. Padre, no hay salud que no venga sino por ti. Nosotros lo ponemos a Él en tus manos. Y le pedimos que lo bendigas. Y lo ayudes, Dios. De nuevo pedimos que si es tu voluntad que tú toques su cuerpo y lo sanes en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias.
It's a little bit more efficient this way, right?
Muy bien esto.
Yeah, whenever you come we can use this equipment.
Muy buena, muy buena.
I needed to test out the equipment. ¿Cómo?
Decir algo, hermano.
Okay.
Hermano, sí. Lo pasé allá y lo desconecté porque yo me
escribieron diciendo que no.
Gracias.
La segunda mitad del mensaje fue mejor,
diles
de todos modos, porque ya estaba más centrado en la práctica.
Muy, muy bonito.
Okay.
Hermano.
Sí. Okay.
Le doy las gracias porque la verdad es que su,
she wants to
su
thank
predica
you
me ha hecho recordar muchas cosas que tenía como olvidado. Entonces eso me ha hecho recordar
so y me voy a poner en práctica. And I'm going to put it into practice.
Okay.
Thank you.
God bless you.
Oh, boy, I got it.
Yeah. Oh, sorry.
Gracias.